Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar de nuestro concepto de inspiración del Nuevo Testamento. Nosotros estuvimos enfatizando bastante sobre la inspiración del Antiguo Testamento, pero vamos a ver ese concepto por lo menos rápido en el Nuevo Testamento. Así que si quieren pueden ir sacando sus Biblias. Nosotros decíamos que el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, él fue escrito en un periodo relativamente corto. Encontramos que las figuras predominantes en el Antiguo Testamento fueron los profetas, ¿cierto? Y veíamos cómo ellos anunciaban la manifestación del Mesías Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús, como todos sabemos, no escribió ningún libro. Jesús, como todos sabemos, no fundó ninguna institución académica. Jesús, como todos sabemos, no fue un hombre que ni siquiera saliera de su país, prácticamente. No fue un hombre que él tuviera el propósito de hacer otro tipo de obras, como las que haría, digamos, el apóstol Pablo o Moisés con la ley. Pero nosotros vamos a darnos cuenta la importancia de los apóstoles. Porque así como en el Antiguo Testamento la figura predominante fueron los profetas, en el Nuevo Testamento la figura predominante son los apóstoles. ¿Sí? Vamos a ver un poco por qué Dios, a través de su Hijo, apartó a estos hombres. Y hoy vamos a ver el concepto de inspiración que la misma Escritura nos da en relación a los escritos del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿De dónde surge este pensamiento? Porque nosotros tenemos que los profetas en el Antiguo Testamento eran muy claros. Ellos decían, así dice Jehová, ¿sí? Vino palabra de Dios sobre mí. Ellos siempre estaban hablando como si Dios realmente les encargara hablar por su Espíritu Santo. Ahora usted va a notar que el lenguaje del Nuevo Testamento es diferente. Y usted va a notar que muchos de los escritos, algunos de los evangelios, algunas cartas, tienen un color muy circunstancial. ¿Qué quiere decir circunstancial? O sea, sí es la palabra de Dios, pero está dirigida a ciertas circunstancias específicas. Pablo tratando ciertos problemas en algunas iglesias. Lucas queriéndonos llevar a conocer de una manera profunda los acontecimientos en relación a la vida de Jesús, su muerte, los hechos de los apóstoles. Pablo tratando algunos problemas con algunos hermanos por el caso de Filemón. ¿Sí? Pablo dándole algunas recomendaciones a sus compañeros de obra o misioneros, como es el caso de Timoteo, como el caso de Tito. Entonces tenemos una gran cantidad de escritos muy variados que nosotros consideramos ser el Nuevo Testamento. La palabra o el nombre que nosotros usamos para las escrituras de los apóstoles, Nuevo Testamento, surge más o menos en el siglo III por uno de los padres de la iglesia, llamado Tertuliano. Entonces, ese concepto surge de la idea que lo que escribieron los apóstoles era inspirado, de la misma manera que fue inspirado el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver la base que Jesús dejó y la expectativa, porque Jesús deja cierta expectativa en sus discípulos de que Él iba a hacer una obra muy particular con ellos. Y en ese sentido nosotros podemos decir que existen única y exclusivamente un tipo de apóstoles, aquellos que el Señor llamó específicamente para poner el fundamento de nuestra fe y darnos el Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces vamos a ver unos pasajes donde Jesús ya hablaba de esto que iba a suceder y que sucedió, cómo Él deja la expectativa, introduce en sus discípulos o les muestra la autoridad que ellos iban a tener en cuanto a la revelación de Él. Y eso nos va a servir para ya después comenzar a leer el Nuevo Testamento con un panorama un poco más amplio y más claro, pero teniendo bien claro el concepto de inspiración. Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Primero leamos Mateo 10. Mateo 10. El Señor comienza a mostrarnos ciertos asuntos. Ahora, ¿Se acuerdan que cuando en el Antiguo Testamento leíamos mucho 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura se inspiraba por Dios. Entonces nosotros vamos a saber por la historia, cuando vamos un poco de formación del canon en el panorama, vamos a darnos cuenta que los primeros escritos del Nuevo Testamento son los de Pablo, ¿sí? Esos están catalogados históricamente como primeramente los de Pablo. O sea que cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, pocos libros del Nuevo Testamento se habían escrito. Entonces Pablo se está refiriendo especialmente al Antiguo Testamento, ¿sí? Ese es un pasaje que tiene como intención original recordarle a Timoteo la importancia de las escrituras del Antiguo Testamento, su inspiración y su utilidad, porque en ese momento todavía no se había conformado y se había escrito todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, ¿qué base nosotros tenemos para decir que el Nuevo Testamento es igualmente inspirado que el Antiguo? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros y que la misma Escritura nos responde. Entonces vamos a ver la base para nosotros considerar también el Nuevo Testamento inspirado. Amén. Entonces vamos a comenzar ahí con Mateo. Mateo 10, verso 17. Jesús, hablándole a sus discípulos del ministerio que ellos iban a llevar, dice en el verso 17: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces mire esas palabras que el Señor le está diciendo a los apóstoles. Ahora, yo sé que a veces nosotros aplicamos ese término muy generalizadamente, ¿no? Hermano, no se tiene que predicar el domingo, no se preocupe. No estudie, no ore, porque en ese momento el Espíritu le va a dar que hablar. Esa es una mala interpretación. El cristiano, para servir al Señor, necesita preparación, necesita mucha oración y necesita profundizar en la palabra. Más adelante Pedro nos dice eso, ¿no? ¿Cómo podemos ocuparnos de las mesas y del ministerio de la palabra? No es justo. Ustedes ocúpense de eso y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Un hombre que no es de oración y que no conoce profundamente la palabra nunca debería predicar en la iglesia. Buenos días. Entonces, ¿de qué está hablando este texto? Este texto está hablando de una operación particular y singular que iban a experimentar los apóstoles. ¿Cuál era esa operación? Miren lo que dice ahí. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, por un lado el Señor les dice, ellos van a sufrir, ustedes van a ser encarcelados, pero no se preocupen. Porque en ese momento, cuando ustedes tengan que dar testimonio de mí, yo les voy a dar lo que deben hablar. Y miren lo siguiente, ahí viene el término inspiración. O sea, que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que condujo a los profetas, ¿se acuerdan? El mismo Espíritu Santo que impulsó a los profetas, el mismo Espíritu Santo que venía sobre los profetas y ellos profetizaron y escribieron en el Antiguo Testamento, también era una promesa para los apóstoles, para que ellos dieran testimonio de Jesús, y no solo un testimonio verbal, sino como sucedió, un testimonio escrito. Dice ahí, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, de ahí viene el término inspiración para el Nuevo Testamento. Jesús prometió a sus apóstoles que ellos no eran los que iban a hablar, sino que en ese momento, cuando ellos tuvieran que hablar, iba a haber una operación particular del Espíritu Santo sobre ellos para que ellos pudieran dar testimonio. Y ahora es interesante, nosotros tenemos escritos del Nuevo Testamento, como vamos a mirar, varios que fueron escritos en la prisión. Sí, tenemos Juan escribiendo Apocalipsis desde la prisión. Tenemos los escritos de Pablo, los últimos escritos desde la prisión. Entonces tenemos una variedad de escritos donde realmente cuando estos hombres están en un periodo de prueba, dificultad o tratando de dar testimonio, como lo narra el libro de Hechos de Pablo ante Agripa, ante Félix, o Pedro ante el concilio, nosotros tenemos el testimonio y la promesa que ya Jesús les había dado de que iba a ser el Espíritu Santo el que iba a hablar a través de ellos. Iba a haber una operación particular, una operación singular del Espíritu de Dios en los apóstoles para que ellos dejaran el testimonio de Jesús plasmado. Y por eso fue tan importante, buenos días, por eso fue tan importante y trascendental que el Señor escogiera este grupo de hombres para andar con Él. Ahora vamos a leer el Evangelio de Juan, ahora sí, Juan 16, donde Jesús, Él sigue avanzando en esta idea. Juan capítulo 16, Jesús muestra de algo que el Señor iba a hacer. Ahora, con esto no estoy diciendo que el Espíritu Santo no hable a través de nosotros, pero ese tipo de inspiración, de guianza, de dirección que puede experimentar un cristiano, tal vez todos lo experimentamos, digamos, yo salgo a la calle, el Señor me pone una persona en el bus, en mi trabajo para compartirle el Evangelio, y yo comienzo a hablar y yo comienzo a ver que interiormente el Espíritu Santo me va recordando versículos y yo puedo darle testimonio. Eso lo experimenta todo cristiano, ¿cierto? Pero recuerden que en teología, cuando hablamos de inspiración de la Biblia, estamos hablando de una doctrina particular. ¿Qué quiere decir en cuanto a la Biblia? Dios dirigió y guió plena y completamente a estos hombres para que lo que ellos escribieran y hablaran fuera veraz, fuera inerrante, fuera infalible. Ahora, en cuanto a nosotros, aunque el Espíritu, Él puede guiarnos, dirigirnos, recordarnos los pasajes, ayudarnos a hablar cuando necesitamos hacerlo, esa operación es distinta a la operación de los apóstoles, porque la operación de los apóstoles tiene el sello de inerrancia, ¿sí? Tiene el sello de veracidad total. Ahora, en cuanto a nuestra experiencia como cristianos, puede haber una dirección, pero todo eso necesita ser probado. ¿Probado con qué? Con lo que ya está escrito. ¿Me entendió? Sí, es como decir, hermano, yo amanecí inspirado hoy. Y sí, de pronto yo tengo una inspiración hasta del Espíritu, entonces cojo mi guitarra y comienzo a cantar y compongo un cántico cristiano. Eso es inspiración, sí, pero una cosa es la inspiración para componer un cántico cristiano, otra es la inspiración que tuvieron los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo para una revista, o estoy escribiendo un libro, y yo me siento, yo le digo a veces a los hermanos, hoy me sentí inspirado, pude escribir un artículo en un día, yo tengo mucha dificultad para escribir, yo vi que el Señor me ayudó. Una cosa es la dirección y la gracia del Espíritu para que yo pueda escribir un artículo cristiano, y otra cosa fue la operación particular, exclusiva del Espíritu Santo en los apóstoles del Nuevo Testamento. Como ellos debían poner el fundamento, hermano, el fundamento necesitaba ser totalmente sólido, totalmente verdadero, totalmente perfecto, infalible. ¿Están entendiendo, hermano? Nosotros estamos sobre, ¿sí? Entonces hay que usar esos términos de la manera correcta. Cuando nosotros hablamos de inspiración en cuanto a la teología de la Biblia, es una inspiración donde el Espíritu Santo se encargó plenamente de los autores para que ellos dejaran escrita la palabra de una manera perfecta. Cuando hablamos de inspiración como cristianos, que se puede hablar en ciertos sentidos, no es la misma operación que tuvieron los apóstoles. Por eso ellos en Apocalipsis aparecen siendo como las columnas de la Nueva Jerusalén. Solo ellos. ¿Sí? Entonces mire lo que ahora dice Juan ahí en el capítulo 16. Buenos días. Juan capítulo 16, verso 13. Él le dice algo interesante a sus discípulos. Juan 16, verso 12, podemos leerlo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Usted va a ver que los apóstoles eran hombres que, aunque el Señor los había llamado, aunque ellos habían caminado 3 años con el Señor, todavía tenían ciertas dificultades. Dificultades de carácter, dificultades doctrinales. A veces el Señor llegaba y decía, ¿hasta cuándo? Personas complejas. Y también, digamos, les decía, ¿es necesario que vaya a Jerusalén y que muera? Y ellos decían, no, ¿cómo? Ellos no entendían. Había muchas cosas en cuanto a la doctrina y lo que Jesús iba a hacer que a la vista de ellos todavía no era comprensible. La muerte, la resurrección de Él. Era algo que para el judío de la época, aún el religioso, no era muy claro. El judío tenía una visión de que el Mesías iba a ser así un tipo Salomón, un tipo David, un rey glorioso que los iba a librar del cautiverio romano, de la invasión, y que iba a ser algo así como medio militar. Eso era la visión de los judíos acerca del Mesías. Ellos no consideraban la idea de un Mesías sufrido. Ellos no consideraban la idea de un Mesías que se iba a humillar y que iba a morir. Y pues la resurrección, esas eran doctrinas que ellos no entendieron en cuanto a la obra de Cristo. Entonces cuando Jesús está viendo a sus discípulos, les dice, hay cosas que ustedes no, si no entendieron la muerte, mucho menos la resurrección. Si no entendieron el carácter de Cristo, mucho menos que los gentiles iban a ser incluidos en la obra del Señor. O sea, había muchas cosas que para ellos en su mente, realmente en ese momento, no era difícil llevar. ¿Ah? Hermanos, si, como dice el catolicismo romano, si la piedra fundamental, la piedra angular iba a ser el apóstol Pedro, la iglesia se hubiera acabado en el primer siglo. Porque Pedro una vez dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre. Si el Señor le estuviera diciendo, tú vas a ser la roca a los versos siguientes está diciendo, Señor, no vayas a Jerusalén y esto te acontezca. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Imagínese donde Pedro hubiera sido el fundamento de la iglesia como tal. Es una visión errada. Los apóstoles tienen un lugar, pero en este momento ellos están en una posición donde ellos no pueden sobrellevar lo que van a ver y lo que van a entender. Entonces miren lo que les dice Jesús. Ahí en el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Y ahí viene el concepto de inspiración. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, a pesar de que ellos no estaban en la capacidad, en ese momento, ¿sí? Ahora, una cosa son los apóstoles antes de Hechos y otra cosa son los apóstoles en Hechos. ¿Sí? Después de que Cristo muere y resucita, aparece vivo, tiene un seminario de 40 días con ellos, hablándole del reino de los cielos, asciende al cielo, ellos cambian totalmente después de recibir el Espíritu Santo. Ahora, una de las obras que promete Jesús para sus discípulos es esta, que tiene que ver con la inspiración y la escritura del Nuevo Testamento. Miren cómo lo dice ahí, volvamos a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo iba a venir a hacer varias obras. Después de la resurrección de Cristo, podemos decir que la Trinidad actúa muy particularmente con roles muy claros en cuanto a la redención. El Padre es el que envía, el Hijo es el que se encarna, el Hijo es el que hace tantas maravillas, milagros, muere, resucita, asciende, y el que entra en protagonismo después de la resurrección de Cristo es el Espíritu Santo. No vemos, ve las tres personas ahí actuando. Ahora, una de las labores del Espíritu Santo con los apóstoles era que Él iba a ser el Espíritu de verdad. O sea, Él los iba a conducir a toda la verdad. Eso es inspiración. Inspiración quiere decir que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y les iba a enseñar todas las cosas. No iba a quedar un asunto que faltara. No iban a estar en el estado de los profetas que ellos veían algo por cumplir. No, ellos iban a recibir plenamente toda la verdad. Porque cuando hablamos ya de la Biblia como el libro de dos partes, tanto antiguo como nuevo, es un libro completo. Pablo hablaba de la siguiente manera: yo no rehusé a hablarlos todo el consejo de Dios, dando a entender que el consejo de Dios ya todo había sido dado. Los apóstoles del Nuevo Testamento no esperan otro gran profeta. ¿Sí? No es como dice el Islam que Mahoma es el último gran... No, el último gran profeta, podríamos decir en términos bíblicos, es Juan. Que introduce a Cristo y viene la era del nuevo pacto de Cristo y sus apóstoles. Aunque ellos hablen ciertas profecías, como lo es Juan en Apocalipsis. Entonces, esta es la promesa de la inspiración y del dar de Cristo de su Espíritu para que sus apóstoles lleguen a la comprensión completa de todo el consejo de Dios. Ahí lo dice, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará, y esa palabra es importante, a toda la verdad. No a una parte, ¿sí? Que por ejemplo, en el Antiguo Testamento ellos tenían una parte. Ellos veían, ¿se acuerda que lo leíamos acá? Ellos veían y escudriñaban en qué tiempo, qué persona. Pero ellos no entendían, los apóstoles no. Los apóstoles iban a tener una comprensión por el Espíritu Santo de toda la verdad. Son conceptos que nosotros necesitamos tener claros. Cuando nosotros hablamos de la Escritura nos da toda la revelación que Dios quiso darnos de sí mismo. Todo lo que Dios quería que la iglesia conociera, entendiera en cuanto a su fe, su devoción, su vida, su servicio a Dios, la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios, está ahí. ¿Sí? Sigue diciendo Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Como decía Pablo en 1 Corintios, aún lo profundo de Dios. Imagínense, todas aquellas cosas que se gestaron en el seno del consejo de Dios en Trinidad, todo lo que el Padre planeó para su Hijo, todo lo que el Hijo quiso para dar a su Padre Celestial, todo el propósito del ser divino, lo oculto, lo que estaba en las entrañas del ser de Dios, ahora el Espíritu lo traería y Él nos mostraría eso. Eso es algo glorioso, ¿no? Es algo supremamente grande, hermano. Lo que nosotros encontramos en las páginas del Nuevo Testamento es la revelación plena del ser de Dios manifestada claramente a nosotros. Los misterios ocultos en el ser de Dios fueron revelados plenamente a Dios, de Dios por su Espíritu, a los apóstoles. Y de ahí surge el concepto o la esperanza en este momento de que el Espíritu Santo vendría sobre estos hombres para hacer una obra totalmente particular. Ahora, ¿por qué decimos que es totalmente particular? Porque nosotros como cristianos, ahora, por ejemplo, nosotros como predicadores, nosotros podemos estudiar el Nuevo Testamento, estudiar el Antiguo Testamento y poder llegar a una comprensión cada vez mayor de ciertas verdades. Pero yo no podría decir, o yo no sé quién sea de nosotros debería decir que conoce toda la verdad. ¿Cierto? ahora, pero en cuanto a los apóstoles, el Señor sí prometió ese trabajo. Sí prometió esa comprensión. Ellos iban a entender toda la Por eso ellos tienen un lugar muy particular en el Nuevo Testamento, así como lo tuvieron los profetas en el Antiguo. Y dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la inspiración no solo incluía una revelación completa, la verdad, sino también incluía una revelación completa de los acontecimientos que habrían de suceder, que es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el concepto de inspiración surge de la misma boca de Jesús. Él, hablando a sus discípulos, Él les promete esta obra. Él les está hablando a sus discípulos, Él les promete ese trabajo. Tanto es, hermanos, que nosotros podemos leer, por ejemplo, muchos pasajes así, que solo de una manera perfecta se cumplirían en los apóstoles. El Señor le dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Sí, esas son frases. Claro que yo, si recibo a un cristiano, estoy recibiendo a Cristo. Eso también es verdad. Pero en cuanto a los apóstoles, esto es algo totalmente particular y precioso. ¿En qué sentido? En que ellos iban a traer la doctrina de Jesucristo, las Escrituras. Entonces, si usted recibe la enseñanza de ellos, está recibiendo a Jesucristo, que fue el que los envió. Y ese concepto apóstol tiene esa idea. Apóstol en la época significa enviado, ¿sí? Pero en cuanto a los apóstoles, también era un enviado que iba revestido de autoridad, alguien que iba en y de parte de, con la autoridad de. Eso es lo que significa apóstol. O sea, la persona iba, pero iba con la autoridad del que lo enviaba, representando al que lo enviaba. Y asimismo lo deberían recibir las personas. Nosotros debemos recibir, como lo vamos a leer ahora, a los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles como la enseñanza de Jesucristo mismo. ¿Sí? Como representantes del mismo Señor. Como aquellas personas que el Señor llamó, trabajó en ellas, inspiró y nos dejó su palabra a través de la boca de ellos. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo de Cristo lo iba a tomar el Espíritu Santo y lo iba a hacer saber a sus apóstoles. Encuentra que ellos en sus escritos hablan muchas cosas aunque Jesús no habló. Y ese es un argumento a veces que se usa para desacreditar algunos pasajes del Nuevo Testamento. Sin discutir, pero alguien dice: hermano, pero eso lo dijo Pablo, pero no lo dijo Jesús. ¿Te has escuchado ese argumento? Eso lo dijo Pedro, pero eso no lo dijo Jesús. Hermano, hubo cosas que Jesús no dijo porque ellos no podían entender, porque más adelante el Espíritu Santo se las iba a enseñar. Y si están escritas, son palabras.
También pasó por esa palabra que dice Pablo: digo yo, no
sé. Sí. Exactamente. Ahí Pablo nos está mostrando un poco su humildad, pero Dios dejó que el Espíritu Santo dejara eso como parte de la Biblia. Y podríamos decir, aún el consejo de un apóstol, en ese sentido, en el término bíblico y escrito, es norma de fe para las iglesias, porque es el fundamento. Ahora, vamos a mirar otros pasajes para que nos sigan introduciendo un poco en eso. Ah, bueno, ya lo habíamos citado. Vamos a leer Juan 17. Esto es muy interesante. Juan 17, podemos leer desde el verso 4. Este pasaje es muy amplio, pero muestra un poco ese trabajo del Señor con sus apóstoles. Dice Jesús orando: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es el trabajo de Cristo. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, hablando de los apóstoles. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, los discípulos, los apóstoles eran personas que habían creído en Jesús. Habían creído que el Padre le habían enviado, habían creído en el cumplimiento. Ahora mire lo que dice Jesús por ellos. Y yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y mira esta frase: yo les he dado tu palabra. Eso es algo muy particular. Estos por los cuales el Señor está orando, para que el Señor los guarde, para que el Señor los haga uno. Es una de las características que Él va a usar mucho en esta oración hacia su Padre, es esa relación estrecha con ellos y también la importancia de la palabra. Entonces lo primero que Él dice ahí en cuanto a esto, dice: yo les he dado tu palabra, o mi palabra, la que recibió el Padre. Dice ahí: y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mira esta frase: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que ellos iban a ser santificados, y el medio como ellos iban a ser puestos en un lugar especial, apartados del mundo, iba a ser por la palabra. ¿Sí? Si iba a ser el ingrediente que iba a hacer división entre el pueblo de Dios y el mundo. ¿Sí? Nosotros podríamos decir el gran muro de separación entre la ciudad de Dios, que es la iglesia, y el mundo, es la palabra. Si nosotros quitamos la palabra, no hay separación. Si lo único que nos diferencia del mundo es la revelación que Dios nos ha dado. ¿Sí? Su palabra. Lo único que hace que podamos vivir diferente al mundo es esa palabra. Lo único que podemos hacer para conocer a Dios y ser introducidos al mismo reino de Dios es a través de esa palabra. Entonces Jesús está en un momento importante porque es la última cena. Él se está despidiendo de ellos. Es el último día que va a estar con ellos. Y Él eleva una oración después de haberles enseñado toda la noche. La oración de Jesús hacia su Padre es: Padre, guárdalos de este, no son del mundo, ¿verdad? Son míos, tú me los diste, Padre, pero santifícalos en tu verdad. Y hay un concepto muy importante que también vamos a ver, y es el concepto de unidad entre los apóstoles, para que sean uno. ¿Sí? Lastimosamente la crítica liberal ha hecho discutir a Pablo con Santiago cuando no hay discusión. Ha hecho discutir a Pablo con Pedro, ha hecho discutir ciertos pasajes de Romanos con ciertos pasajes de Santiago, donde no hay discusión. Una de las cosas maravillosas, no solo en el Antiguo Testamento, como decíamos el periodo pasado, sino aún en el Nuevo Testamento, es la unidad orgánica del mensaje. ¿Sí? Se encuentra que ellos comienzan en un mismo punto, se dirigen a un mismo punto y terminan en un mismo punto. ¿Sí? El mismo Jesús que predicaba Pablo era el mismo Jesús que predicaba Pedro. Aunque Pedro había sido enviado a los judíos y Pablo a los gentiles, el evangelio era el mismo. El oficio diferente, las personas a las que nos dirigíamos tal vez diferentes, mas el mensaje que ellos predicaban era el mismo. Aunque Pedro escribe a las iglesias en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, y Pablo a Corintio, a Éfeso, a Tesalónica, a Colosenses. Usted ve que el que escribe a un lado y el que escribe al otro está hablando de lo mismo. Porque había una unidad gloriosa, dirigida por el Espíritu Santo, por la cual Jesús oraba, para que ellos pudieran dar un solo evangelio, una sola verdad, una sola doctrina, un solo pacto. ¿Se está entendiendo esas ideas que son muy importantes? Y dice ahí, santifícalos en tu verdad. Y ahí otra vez viene el concepto, tu palabra es verdad. O sea, lo que Jesús inspiró, lo que el Espíritu Santo guió, lo que ellos entendieron y lo que ellos hablaron es verdad. Verdad sin error. Verdad sin contradicción. No, es que el Evangelio de Lucas narra que el centurión envió unos siervos y el Evangelio de Mateo narra que el centurión fue. ¿Hay contradicción, hermano? No hay contradicción. Cuando usted comienza a estudiar el asunto, no es de contradicción. El asunto tiene propósitos claros porque uno escribió de una manera y porque el otro escribió de otra manera. Es una de las pruebas de la evidencia de la inspiración y de la no manipulación, fue que algunos hablaron con toda sinceridad de los hechos, como los entendieron, como los vieron, y el otro cuenta cómo lo vio, sin haber contradicción en los aspectos fundamentales y verdaderos de la enseñanza que ellos van narrando. Pero nosotros debemos saber que la Biblia es verdad. ¿Sí? Cosas que vimos cuando estuvimos estudiando el concepto de inspiración, inerrancia e infalibilidad en el Antiguo Testamento, también los aplicamos al Nuevo. Y dice ahí, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino, mira, ese es lo importante, también por los que han de creer en mí. Pero mire esa frase, por la palabra de ellos. Ahí usted encuentra una relación muy importante. Usted va a creer en Jesús, y yo debo creer en Jesús, no de cualquier manera. Porque el hecho que diga que yo soy creyente no quiere decir que mi fe sea verdadera. ¿Cuántas personas hoy en día dicen que creen? ¿Pero en qué creen? Usted puede creer hasta en la Virgen de Guadalupe. Sí. Usted puede, como en Venezuela, usted puede creer hasta en Chávez y orar. Eso no quiere decir que eso sea verdad. Más lo que ellos iban a enseñar, la palabra que ellos iban a dar, iba a ser la verdad, como decíamos hace 8 días, que nos iba a llevar a Cristo. Para que tengamos comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. O sea que si usted quiere conocer al Hijo, usted tiene que recibir la palabra de los apóstoles. No hay un conocimiento genuino, verdadero de Jesús fuera de la revelación que Jesús le dio a sus apóstoles. ¿Sí? Y Jesús oraba para que nosotros creyéramos en esa palabra. ¿Sí? Y nosotros también oramos. No solo para que la creamos, para que la podamos creer, necesitamos leerla. ¿Cómo vamos con nuestra lectura? Bien. Vamos. Entonces, Señor, oramos por lo menos para que comiencen a leerla y así leyéndola ellos puedan creer en ti. Y dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mire esa frase, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces usted ve esta relación, y aquí algo muy importante, la unidad cristiana. La unidad cristiana no es en sacrificio de la verdad. La unidad cristiana genuina es por la verdad. ¿Qué quiere decir? Hoy en día hay un movimiento mundial llamado ecumenismo, que es la reunión de todas las religiones, ¿sí? Y a veces se usan estos pasajes. Jesús dijo que él quería que su iglesia fuera una. Entonces, católicos, adventistas, musulmanes, vamos a orar juntos. Pero no es lo que está enseñando Jesús. Jesús dice, para que sean uno, pero ¿cómo? Mire cómo lo está diciendo ahí Jesús. Dice, por los que han de creer en la palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también sean, ellos sean uno en nosotros. Entonces, de alguna manera, el vínculo que nos une, el vínculo que es como el pegamento espiritual de todos los verdaderos cristianos, es la palabra. Tanto que cuando usted abre la palabra y predica la palabra, anuncia la palabra de Cristo y sus apóstoles, cuando la persona no quiere oír esa palabra, usted se da cuenta que esa persona no es de Cristo. Las ovejas de Jesús oyen su voz y les siguen. No importa si usted está en el siglo XX, no importa si usted era hipotéticamente del siglo XVI de la iglesia luterana, no importa si usted en el siglo I era sus cristianos martirizados, si usted creía en la palabra de Jesús, usted es de la iglesia de Jesús. Y usted es uno con los apóstoles. Pero también si usted cree en la palabra de Dios, usted es uno con Cristo. Y uno con Dios. Verdaderamente, aunque nosotros vivimos un cristianismo de muchos colores, de muchos nombres, la iglesia de Jesús es un alma. Una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo. ¿Sí? Si usted tiene otro espíritu, otra esperanza, otro Señor, pues usted ya no es de la iglesia. ¿Sí? Porque eso existe hoy en día. Hay una línea de movimiento llamado el brahmanismo que surgió de una iglesia cristiana que se desvió, donde ellos terminaron orando a Dios en el nombre de William Marvin Braham. Se puede entender el error y la herejía ahí. Y existe, ¿no? Tenemos una como una supuestamente iglesia cristiana como creciendo en gracia. Donde ellos terminaron orando en el nombre de José Luis Miranda. Entonces sí existen sectas, pero la verdadera iglesia de Jesús está sobre la enseñanza de los apóstoles. La única manera que podemos conocer a Jesús verdadera. Ahora, como alguien decía y me preguntaba, hermano, ¿y si se me aparece un ángel? Si se me aparece un ángel, mire, si se le aparece un ángel verdadero, digamos que es algo, hipotéticamente es un ángel verdadero, él le va a decir lo que le dijo a Cornelio. Ve y manda a llamar a Pedro que él tiene un mensaje para que sea salvo. ¿Qué quiere decir? Si se nos apareciera un ángel, lo que un ángel de Dios diría es, lea la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí me está entendiendo? Porque eso fue lo que hizo el ángel con Cornelio. Lo mandó a llamar a Pedro para que a través de la predicación de Pedro, Cornelio fuera salvo, él y su casa. ¿Sí? Nunca las cosas de Dios, o nunca el Espíritu de Dios, o nunca alguna profecía o revelación de Dios particular va a contradecir lo que Dios ya dijo. Eso Pablo lo dice así, que es un anatema. Es un evangelio maldito, es un engaño. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver ahora unos pasajes donde los apóstoles entendieron esto. Ellos entendieron que la autoridad que ellos tenían, la enseñanza que ellos daban, no era de ellos. Ellos entendieron ese concepto de inspiración, de que Dios les estaba guiando, de que el Espíritu Santo les estaba inspirando. Podemos ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, donde Pablo usa ese lenguaje. Más adelante vamos a ver cómo fue el asunto de Pablo, porque cuando veremos los libros como tal que escribió Pablo y todo, vamos a ver las evidencias, como aunque Pablo no fue de los 12, Pablo no estuvo entre los 12 apóstoles, que llamaríamos apóstoles del Cordero, sino que él fue llamado posteriormente, como él mismo dice, un abortivo. Pablo sí fue apóstol de Jesucristo, con la autoridad, como apóstol de Jesucristo. Entonces mire lo que dice Pablo. Gálatas 1, versos 6 y 7 y 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces mire lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba sorprendido porque las iglesias de Galacia habían caído bajo la seducción de los falsos maestros judaizantes. Ellos estaban diciendo que Cristo no era suficiente, sino que usted tenía que añadirle a la ecuación obras. Tenía que circuncidarse, guardar el sábado. Y eso es un asunto terrible, porque eso pervierte la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es que el hombre es salvo única y exclusivamente por la obra de Cristo. Añadirle cualquier cosa, la que usted se imagine, sea de la ley, sea de la tradición judía, es una perversión. Es algo anatema, está diciendo Pablo. Pero Pablo en ese contexto dice una frase que es muy importante y que nos vuelve al concepto de inspiración. ¿Y cuál es la frase? Mire esa frase en el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, él mismo se pone, o sea, no solo los judaizantes que enseñan otro evangelio y quieren pervertirlo, caen en la maldición de Dios, sino aún nosotros, dice Pablo. O un ángel del cielo hiciere eso, también es anatema. ¿Qué está diciendo eso? Y esto es muy importante en cuanto al evangelio y la revelación del nuevo pacto. Por encima de los mismos apóstoles está el Evangelio. Y por encima de los mismos ángeles está también el Evangelio. Ahora, ¿cómo así, hermano? Porque usted nos está diciendo que los apóstoles son los que establecen el fundamento de nuestra fe y tienen la revelación de la verdad y el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Sí, el Espíritu Santo viene sobre ellos para darnos las Escrituras. Y esa verdad que ellos hablan no es una verdad de ellos, porque como decíamos de los profetas del Antiguo Testamento, ellos no hablaron por voluntad propia, sino fueron inspirados. Quiere decir que la inspiración vino ¿de dónde? De Dios. Quiere decir que el mensaje que predicaba Pablo no era el evangelio de Pablo, sino era el evangelio de Dios. Y como era el evangelio de Dios, ni siquiera Pablo ni ninguno de los ángeles tenía la autoridad para quebrantar. ¿Se está entendiendo?
Sí.
O sea que el evangelio y la verdad que ellos dieron está por encima de ellos porque ellos la recibieron como un encargo para enseñarla a la iglesia. Mas ellos eran simplemente mensajeros que recibieron un mensaje que debían entregar. Como dijo alguien, ellos no fueron los cocineros, ellos simplemente fueron los meseros. ¿Qué quiere decir eso? La verdad se cocinó en el seno de la Trinidad. Y Dios mismo estableció esa verdad. Lo único que hicieron los apóstoles fue recibirlo por obra del Espíritu Santo y transmitirla. ¿Sí? Nosotros no podríamos llegar a decir, aunque a veces se dice, en un buen sentido se puede llegar a decir, pero en realidad el Evangelio no es el Evangelio de Pablo. ¿Sí? Ni es el Evangelio de Pedro, es el Evangelio de Dios. Así comienzan las epístolas. Y ellos tenían, por eso Pablo dice, yo ni siquiera puedo llegar a contradecir lo que yo he dicho. Es que lo que he dicho yo no lo he dicho por mí, sino es algo que Dios me encargó. Mire, él lo va a decir ahí en el verso 1. Mire el verso 1 como él dice. Sí, dice, Pablo apóstol. Y mire esa frase, Pablo, o sea, Pablo enviado. Con una comisión. Pero mire lo que él dice. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, no fue que Pablo hipotéticamente se convirtió y los apóstoles le dijeron, usted tiene el perfil. Criado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, políglota. No, Pablo, usted es. Es más, usted nota que Dios lo dejó, la conversión de Pablo fue bien lejos de Jerusalén, fue con un discípulo sencillo que oró por él, lo bautizó, pero desde el mismo bautismo Dios le dijo a través de ese hombre a Pablo: yo te escogí para llevar mi nombre a las naciones, y sufrirás por eso, Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendía Pablo? Que Dios lo había llamado al ministerio y que el evangelio que él recibió fue el evangelio de Dios. Y él lo dice, él lo explica en esta carta ahí más adelante. Dice en el 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, Pablo no llegó al acuerdo por un concilio para establecer el evangelio. Pablo no fue ni siquiera a los que ya habían recibido el evangelio, ni siquiera fue a ellos. Dice más adelante que yo no consulté carne y sangre. Cuando él desciende a Jerusalén, dice que desciende después de algunos años, y él les comparte a Pedro y a los otros que estaban ahí lo que él predicaba, y ellos le dan la diestra de compañerismo, dando a entender que lo que Pablo predicaba era lo mismo que ellos predicaban. Pero en un comienzo el entendimiento y la comprensión de esa verdad, él no la recibió directamente de ellos, sino como dice ahí, sino por revelación de Jesucristo. O sea, fue una revelación directa. ¿Sí? Fue una revelación de Dios para Pablo. Fue Dios el que le dijo a Pablo: Pablo, este es mi evangelio. Y nosotros podemos suponer muchas maneras. Nosotros podemos pensar que de pronto Pablo, como conocía tanto la ley y el Antiguo Testamento, se dedicó a estudiarlo todos estos años allí en Arabia, en secreto, orando, y Cristo comenzó a mostrarle. Pudo haber sido así, o pudo haber sido algo muy directo y muy específico. No sabemos. Lo que sí sabemos fue que Dios lo hizo con él. Y Pablo entendía eso, que el evangelio que él predicaba había sido recibido por Dios. No era algo humano. Ahí viene el concepto de inspiración, de revelación. Mira cómo lo dice, yo ahorita lo decía ahí, pero él en Corintios 1, 1 Corintios, y en Romanos, mejor Romanos, que es el libro que habla del evangelio, dice ahí Pablo 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, 1:1, llamado a ser apóstol, apartado, mire esta frase, para el evangelio de Dios. O sea, el evangelio no era de Pablo, sino Dios lo apartó para el evangelio suyo, se lo reveló y lo encomendó y lo estableció como apóstol. Y ahora dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora Pablo hace algo muy interesante, lo que nosotros hacíamos en la clase pasada, ¿se acuerda? Ligó el Antiguo Testamento con él. Bueno. O sea, el evangelio que yo estoy predicando, Pablo dice que es el evangelio de Dios, ya había sido anunciado por las escrituras. Ese evangelio es acerca de Jesucristo. Entonces, así como los profetas del Antiguo Testamento, ellos tuvieron la convicción de que el Espíritu Santo venía sobre ellos, también los apóstoles del Nuevo Testamento tuvieron la convicción de que lo que ellos hablaban era palabra de Dios. Era un encargo divinamente entregado para ellos. Era la verdad escrita. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando nosotros leemos Romanos, por ejemplo, estamos leyendo el Evangelio de Dios. Cuando estamos leyendo Apocalipsis, estamos leyendo lo que el Espíritu Santo le mostró a Juan que habría de suceder. ¿Sí? Cuando estamos leyendo el Evangelio de Mateo, estamos viendo lo que el Espíritu Santo le recordó a Mateo inspiradamente para que lo dejara para nosotros, para que nosotros pudiéramos creer en Cristo. Hay un pasaje ahí en Efesios muy interesante donde Pablo entra más en detalle. Efesios capítulo 3. Creo que una vez lo estuvimos leyendo en nuestra clase de Antiguo Testamento. Dice, capítulo 3, verso 1, y a este remonte sea Mateo 10, donde comenzamos. Cuando estéis en prisión, cuando tengas que dar testimonio de mí, no se preocupen, que yo les voy a dar que hablar. Aquí Pablo está hablando en prisión. ¿Sí? Realmente esta fue una de las cosas que se cumplieron, porque el Señor prometió y ellos lo vivieron. Dice, por esta causa, 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, en la administración o economía de la gracia de Dios, Dios le dio una porción a ciertos hombres. En el Antiguo Testamento le dio una parte a los profetas. A Cristo le dio la gran parte. Y la explicación y el entendimiento de esa gran parte que le dio a Cristo fue dada a los apóstoles. Ellos administraban la gracia. ¿Sí? Y es lo que dice ahí. Que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Si ustedes leen la epístola a los Efesios, llegan a decir algunos hermanos que son muy eruditos en la palabra, que tal vez una de las epístolas más profundas de las escrituras es Efesios. Efesios 1, en el capítulo 1, va de eternidad a eternidad. Efesios 1, Génesis 1 muestra la creación, Efesios 1 muestra antes de la creación, el ser de Dios, el consejo eterno de Dios, los planes eternos de Dios. Un capítulo extremadamente profundo. Y dice Pablo, como antes lo he escrito brevemente, mire esta frase, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, cuando usted comienza a leer, usted ya puede entender, ¿no? ¿Cuál fue el conocimiento que Pablo tuvo de Cristo? ¿Cuál fue el conocimiento que Pablo tuvo del Evangelio? Yo a veces me pongo a pensar en lo que escribe Pablo, y Pablo de verdad llega a un conocimiento de unas cosas que, de verdad, aún entre los otros apóstoles, ellos ni siquiera hablan. Pablo tiene un conocimiento profundo de cristología. Pablo tiene un conocimiento profundo de lo que es el Evangelio, todo lo que es el área de la soteriología. Pablo habla de la iglesia y del orden y de los principios del servicio cristiano, el gobierno de la iglesia, los aspectos de la vida de la iglesia, los dones, los ministerios, como ningún otro. Pablo es tan rico para hablarnos de escatología, ¿sí? Hay todos los pasajes claros que tenemos acerca de la venida del Señor Jesús, el anticristo, la apostasía, son en boca de Pablo. O sea, Pablo, usted cuando usted puede, comienza a leer a Pablo, usted puede entender un poco la revelación que el Señor le dio a estos hombres. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Y lo interesante no es solo saber eso, sino como dice ahí, leyendo. Hermano, usted no va a entender si no lee. Va a insistirles, hasta que ustedes tomen el hábito en serio delante de Dios de leer la palabra. Leyendo. Usted no va a entender lo que yo le estoy diciendo si usted no lo lee, hermano. Y lo que Pablo está diciendo. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea que el Espíritu Santo dirigió a estos hombres para que a través de la revelación ellos pudieran entender el misterio de Cristo. E inspiradamente los dirige para que ellos escriban, aún en una carta. Imagínense que nosotros diríamos, los grandes teólogos de nuestra época escriben en universidades, escriben en seminarios, escribían en catedrales. Pero estos grandes hombres que Dios escogió, escribían en cárceles. Escribían abandonados, perseguidos por los hombres. En cárcel. Más la palabra de Dios no puede ser retenida. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. ¿Se puede creer que un libro escrito en una prisión por un hombre pobre, hambriento, torturado, abandonado, pudiera llegar hasta el día de hoy, hermano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la supervivencia de la palabra? Eso muestra que esto no, ellos no se sentaron a hacer un concilio de grandes apóstoles a escribir lo que sería la iglesia. No, hermanos, es una obra de Dios. Una obra gloriosa de Dios. Una obra santa de Dios. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Se acuerda que Pedro leíamos hace 8 días que ellos hablaban, pero escudriñaban, pero ellos no entendían? Pero míralo como dice: eso que para ellos era un misterio, aun para los mismos profetas, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que aquello que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban y no veían claramente, no entendían, ahora aquella compañía de apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, entre los cuales se puede incluir Juan como profeta, ellos lo enseñaban claramente. Que lo que los otros no entendían, ellos sí lo llegaron a entender. Y eso le da un lugar al Nuevo Testamento muy importante, hermano. Porque como decíamos la vez pasada también en nuestra clase de Antiguo Testamento, de lo transitorio a lo permanente. ¿Se acuerdan? Que el Antiguo Testamento era un proceso de transición. Era como la preparación. El Antiguo Testamento era como una sombra, como decir los planos de un edificio. Y el Nuevo Testamento es el edificio. El Antiguo Testamento era el anuncio y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. El Antiguo Testamento era la sombra y el Nuevo Testamento la realidad. El Antiguo Testamento era la apariencia, el Nuevo la verdad. Ahora, usted no va a entender el Nuevo si no tiene el Antiguo. ¿Me va a entender? Y ahora, usted no le sirve nada al Antiguo si no tiene el Nuevo, que es el gran cumplimiento. Entonces, en esa economía divina y en ese trabajo santo de llevar a cabo Dios su obra, Él nos muestra cómo los apóstoles tienen un lugar privilegiado, un lugar muy particular en esta obra. Nosotros debemos entenderlo. Vamos a terminar leyendo un pasaje de Tesalonicenses. Yo creo que vamos a tener. Tenía varios pasajes. Vamos a terminar con uno de Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 2. Primera. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ahora, Tesalonicenses es la iglesia ideal. 2:3. Yo quisiera pastorear una iglesia y me hubiera gustado pastorear una iglesia como a los Tesalonicenses. No como a los Corintios. San Luis fue una iglesia que recibió la palabra, se caracterizó por la predicación del Evangelio, por el sufrimiento, por la fe, por la convicción. Personas que abandonaron el paganismo y recibieron a Cristo, se convirtieron de sus manos. Una obra tremenda la que Dios hizo en esta ciudad. Ahora, una de las características de esta iglesia fue la manera como ellos recibieron la palabra. Porque al entender, hermano, la inspiración del Nuevo Testamento, como hemos visto, al entender la autoridad de los apóstoles del Nuevo Testamento, al entender que era el Espíritu Santo el que les iba a dar esa palabra y que esa palabra nos lleva a Cristo, eso hace que yo ame el libro. Sí, hay cristianos que no leen el libro porque no lo conocen. Pero cuando yo entiendo el valor del libro, va a hacer que yo tenga un aprecio hacia él. Por ejemplo, si a mí de pronto una persona me manda un WhatsApp y yo leo, miro el WhatsApp, yo miro quién es, digo, de pronto después lo leo. De pronto no es tan importante. O de pronto me escribe un correo por internet y me llega y ni siquiera sé el nombre de la persona, no lo leo. ¿Sí? Pero hipotéticamente me escribiera el presidente de Colombia con una propuesta sumamente importante para Pablo David. Apenas leo el correo, ya me emociono. Solo con ver el correo ya me emociono. Bueno, el presidente, a mí me escribió Dime, es que... No, yo... Y no voy a leer la primera parte del final como a resumir el asunto. Sí, sino yo a tratar de leerlo todo, tratarlo de entender, porque es el presidente que me está hablando. Ahora, hermano, es Jesucristo, el presidente de los presidentes, el Señor de los señores, el que nos ha escrito a través de sus apóstoles. ¿Cómo no vamos a leer la Biblia? Hermano, la lectura de la Biblia no es algo gravoso, es algo deleitoso, no es algo aburrido, es algo que genera una expectativa profunda en nuestro corazón. No es de cualquier fulano, es de nuestro Señor que dio la vida por nosotros. ¿Cómo no la vamos a leer, hermano? ¿Cómo no nos vamos a comprometer a estudiarla, amarla, a predicarla fielmente, si es que la palabra de Jesús? La manera como nuestro corazón reaccione ante ella va a determinar si verdaderamente somos cristianos o no. Nosotros debemos despojarnos de nuestra carne, porque nuestra carne aborrece eso. Por un lado, el espíritu siempre está dispuesto, pero por otro lado, nuestra carne va a querer dormir más. Por otro lado, nuestra carne va a querer estar en la televisión o en el celular. Por otro lado, nuestra carne va a preferir ver una novela, porque así es nuestra carne, corrupta, impía. Pero hay que ser morir nuestra carne y ocuparnos en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu siempre nos va a llevar a la palabra. Hermano, cualquier experiencia espiritual fuera de la palabra es peligrosa. Lo verdaderamente espiritual, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra, porque Él es el autor e inspirador. Y la actitud como recibamos la palabra es determinante para nuestra vida cristiana. A veces hasta pastores que se avergüenzan de predicar la palabra. Porque ellos no entienden. Si ellos entendieran qué instrumento tienen delante de ellos, no estarían entreteniendo a la gente o engañando. Nos estarían llevándolos a la verdad. Pero todo depende de nuestro concepto de la palabra. Yo me he tratado, tal vez me desvié un poco en el tema algunas veces en la clase pasada, porque yo como maestro de introducción al Antiguo Testamento, yo hubiera podido enseñarles muchas más cosas, hermano. Pero mi mayor deseo es que usted tenga amor y respeto por la palabra. Yo lo pueda despertar a usted a escudriñarla, a leerla, a conocerla. Yo pudiera dejarles algo, eso sería mi mayor encomienda. Mire cómo ellos lo hicieron. Dice ahí 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Mire esa frase tan preciosa, ¿no? Mira lo que Pablo está diciendo. Dice que ellos daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos recibieron la palabra de los apóstoles, en realidad no estaban recibiendo la palabra de los apóstoles. ¿De quién estaban recibiendo la palabra? Dice, recibiste la palabra de Dios. Entonces cuando usted lee a Pablo, aún en esas partes donde Pablo dice, no hablo el Señor, sino hablo yo, usted recíbalo como palabra de Dios. Porque por algo Dios lo dejó escrito. Si no, no estaría ahí. ¿Sí? No hay que recibirlo como que en estos días, bueno, acabé de enseñar segunda de Pedro. Eso fue toda una experiencia. Una experiencia para mí muy reveladora, muy confrontante. Yo decía, ¿cómo Pedro sabía todas las cosas que iban a suceder en cuanto a los falsos maestros y todos estos asuntos? Y después meditando, no, pues que no era Pedro. Pedro ni sabía, Pedro a veces no sabía dónde estaba parado, hermano. Pero una obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Una revelación, una inspiración divina. Tanto que lo que Pedro habló no era la palabra de Pedro, era la palabra de Dios. Y nosotros debemos recibirla de esa manera, como la palabra. A veces hay cristianos que dicen, no, es que a mí me gusta leer a Los salmos. Proverbios. Hermano, toda es la palabra de Dios. Sí, toda tiene una unidad perfecta. No, es que a mí me gusta Juan porque habla del amor. Juan 3.16, pero no ha leído 3.17. 3.18, ahí también habla del amor, pero también habla del juicio. Hay que recibirla toda, como de parte de Dios. Dice, la recibiste no como palabra de hombres. O sea, ellos tenían el entendimiento que lo que ellos hablaban, como era inspirado, no era palabra de ellos. No era, porque Pablo también decía, por ahí hay algunos que andan adulterando la palabra de Dios, o sea, hablando lo que ellos quieren. Pero Pablo tenía claro que lo que él hablaba no era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Y así lo recibieron algunas iglesias, por ejemplo, esto. Mira lo que dice, sino según es en verdad la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí usted ve la operación de la palabra de Dios. No solo ella viene como un mensaje abstracto ahí de misterios, como quería decirnos el gnosticismo, sino la palabra de Dios viene como de Dios para actuar en nosotros. Ella produce algo en nosotros, hermano. Cuando usted se expone a la palabra de Dios, como dice la autora de Hebreos, es como cuando usted se expone a una espada que lo entra y lo penetra y lo divide. O sea, ella tiene un actuar tremendo, ¿sí? Yo recuerdo, hace algún tiempo estábamos, bueno, compartiendo la palabra con la iglesia. Entonces llegaba una hermana y se me acerca después al tiempo. Y me dice, uy, hermano, usted me ha perseguido todos estos días. Así que usted dijo eso de eso y eso de eso. Y eso no me ha dejado dormir, hermano. Entonces yo le decía, en un sentido, hermana, no fue lo que yo le dije. Paz que la palabra de Dios actúa. Ella, cuando es la palabra de Dios, ella rearguye, ella reprende, ella exhorta. Hay gente que se escandaliza con uno. A mí me pasa mucho eso, yo viajo mucho. Entonces uno predica y la persona se le acerca a una esposa. ¿Quién le contó? Ese pastor que me cuenta que... No, no es que le hayan contado, hermano, es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y no hay nada oculto delante de ella. Exactamente, ella penetra, ella divide, ella rearguye, ella... Porque es que la palabra de Dios es viva. Alguien le preguntaba a Martín Lutero, y con eso termino, que él cómo había hecho para causar una reforma que transformó todo un continente y que libertó a naciones completas de la esclavitud de la idolatría romana. Entonces Lutero respondió, no fui yo, nunca fui yo, fue la palabra. Mientras yo me estaba tomando un café con mis compañeros, la palabra iba por ahí, iba haciendo. Entonces, hermanos, si nosotros confiamos en el poder de la palabra, amamos esa palabra y la recibimos como palabra de Dios, ella va a tener un efecto en nosotros. Un efecto en nosotros.